Pues aquí arrancamos la tarde de COPE, la tarde del misterio. No reconozco mi voz en las grabaciones. Estas han sido las palabras de José Luis Ábalos en su declaración hoy en el Tribunal Supremo. No reconoce, por tanto, el origen y la naturaleza de las grabaciones recogidas en el informe de la UCO y que han trascendido a los medios de comunicación en las últimas semanas. Grabaciones en las que se escucha cómo Santos Cerdán, como Koldo García y José Luis Ábalos se organizaban las presuntas mordidas de cientos de miles de euros en adjudicaciones de obras públicas. Unos audios en los que se escucha también cómo Ábalos se reparte de forma asquerosa las mujeres con Koldo, como si fuesen auténticos objetos. Pues hoy Ábalos niega las mordidas, lo ha hecho en su declaración en el Tribunal Supremo y dice también que no reconoce su voz y deja caer que podría tratarse esas conversaciones, esas grabaciones, que podrían tratarse de audios manipulados o quizás una psicofonía digna de un estudio paranormal. A ver, es verdad que los audios no son de gran calidad, pero las voces que se escuchan son claras. Se les escucha a ellos perfectamente, a Santos Cerdán, a Koldo y a Ábalos, intentando organizar su presunta trama. También se escucha cómo le piden a Koldo que no hable de este tema, por miedo a que les grabasen o yo qué sé. Conversaciones que fueron incautadas en un disco duro que Koldo guardaba precisamente en su casa, porque él fue quien grabó horas, horas y horas de conversación. Primero declarado Ábalos en el Tribunal Supremo y luego Koldo, que se ha acogido a su derecho a no declarar. La última hora es que el juez ha rechazado enviarlos a prisión, los dos siguen en libertad, pero les obliga, eso sí, a comparecer en el juzgado cada 15 días y también les obliga a la retirada del pasaporte. Ábalos ya ha salido del tribunal, en el que ha sido recibido esta mañana con insultos por algunos de las personas que se habían congregado allí, a las puertas del alto tribunal.
¡Pero corruptos! ¡Sinvergüenza! ¡Ustedes son sinvergüenza, corruptos!
Pues así era recibido José Luis Ábalos esta mañana a las puertas del Supremo. Koldo a esta hora continúa allí, en el interior del Tribunal Supremo. Vamos a intentar explicarte a lo largo de esta tarde en qué punto se encuentra esta fase judicial que tiene prevista la declaración de Santos Cerdán para el día 30 y vamos a explicarte también cómo está el ambiente en el Partido Socialista. Pero en el mundo, mientras tanto, siguen pasando más cosas. Este es el sonido de una torre de control en Sevilla. Es el momento en el que detectan el paso del avión estadounidense que bombardeó las instalaciones nucleares iraníes. La torre de control española lo detecta a su paso por el estrecho en el viaje de vuelta, cuando ya no estaba en modo incógnito, después de soltar esas bombas de 13.000 kilos, cada una en territorio de Irán. En la tarde, hoy te vamos a explicar con el experto Chema Gilgarre cómo fueron capaces de hacer ese ataque de película y qué podríamos esperar de la respuesta de Irán, que ya está anunciada. La última hora es que continúan los bombardeos en Teherán por parte de Israel. Y ya sabes que con el verano nos da a todos por hacer limpieza a fondo, armarios, trasteros, rincones olvidados y siempre aparece esa cosa que guardaste por si acaso y que, seamos sinceros, no vas a volver a utilizar en tu vida. ¿Qué objeto inútil sigue ocupando un valioso espacio en tu casa? ¿Qué cosas guardas que no vas a volver a usar seguramente en la vida? Apuntes del colegio, bolsas, bolis que no pintan, menús de boda a las que has ido en los últimos años. ¿Qué es lo más curioso que guardas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Todos guardamos cositas. Aquí va una profe que tampoco sabe tirar.
Hola, gente. En mi casa puedes encontrar toda la cartonería completa, desde tubos de papel higiénico hasta tubos grandes, cartones de varias medidas, distintas goma evas, multitudes de rotuladores, bolis, lapiceros. Y entre cosas curiosas, pues tengo una piedrecita del muro de Berlín, sin haber estado en Berlín. Por ejemplo, yo tengo un disfraz de una avestruz hecho por mí. Por ejemplo, acumulamos mucho, mucho y no sabemos tirar. Muchas gracias.
Pues sí, de eso hablamos, cositas que acumulamos y que están ocupando sitio para nada. En el 607 15 06 02.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Madrid golea al Pachuca y hoy se la juega el Atleti.
3-1 ganó el Real Madrid. A las 9, Atlético de Madrid, Botafogo. El Atlético necesita ganar y golear. ¡Vamos al Mundial! Bellingham, Valverde y este golazo de Güler.
Arnold Gonzalo, Gonzalo Güler, ¡qué golazo!
¡Anda! ¡Anda!
Miami, Miguel Ángel Díaz, esta es la primera victoria de la era Xavi Alonso.
Sí, Xavi valoró la reacción de su equipo después de la expulsión de Raúl Asencio, que dejó al equipo con 10 al principio del partido, en el minuto 7. El tolosarra no cambió el dibujo y dejó arriba a Gonzalo y a Vinicius. Retrasó a Tchouaméni, llegó a probar con Güler de 5 y terminó con 3 centrales. Para el partido del próximo jueves contra el Salzburgo, espera ya poder contar con Kylian Mbappé. Xavi cree que su equipo va aprendiendo sus automatismos y le enorgullece que saliera airoso de una situación complicada.
Y hay que saber sufrir en esos momentos, hay que saber tener esa humildad para interpretar el momento, ¿no? Y creo que lo hemos tenido, ¿no? Es un partido más de leerlo en situaciones, más que en planteamiento, porque lo que habíamos preparado antes del partido no era con 10, era con 11, y luego, pues, tal y como ha ido, pues sacamos muchas cosas positivas y los 3 puntos sobre todo.
Rubén Martín, hay muchas cosas buenas en este partido del Real Madrid.
Por ejemplo, Courtois, 10 paradas, varias con 0-0 para mantener vivo al Madrid. Hausen, el jefe de la defensa en solo 2 partidos. Gonzalo, que no solo remata, sino también asiste. Bellingham, que volvió a marcar. Y Fede Valverde, al que Xavi Alonso le encuentra parecido a una leyenda del Liverpool.
Recuerda un perfil un poco Steven Gerrard, que tiene, que abarca tanto campo, que acelera y que hace carreras de 30-40 metros, que tiene un tiro descomunal, que llega muy bien desde segunda línea, que si le dices que tiene que jugar en la derecha, puede jugar en la derecha, que tiene que jugar en el centro, y que por eso pues estoy muy contento de entrenarle, ¿no? Porque es, yo creo que casi todos los entrenadores nos gustaría tener un Fede Valverde en el equipo.
Todo esto con 10, porque a los 7 minutos el Madrid se quedó con 10 jugadores.
Rondón, la caída con Asencio, era el último hombre. El empujón es de Roja. Penalti el otro día y hoy Roja para Asencio, Miguelito.
Melchor Ruiz, la mala noticia, la expulsión de Asencio.
Sí, no ha comenzado bien Asencio el Mundial. En el primer partido hizo un penalti evitable y ayer, como acabamos de escuchar, a los 7 minutos fue expulsado, lo que complicó y cambió los planes iniciales que tenía Xavi Alonso. A pesar de ello, el equipo supo reaccionar y sacrificarse para conseguir una victoria muy meritoria con tan solo 10 hombres. La expulsión de Asencio fue casi lo peor del partido. Courtois analizaba así la actuación del central.
Son 2 partidos y 2 veces un poco el mismo error, que puede ser muy ligeros, pero tenemos que estar un poco más inteligente y ahí no cometer ese fallo, pero bueno, él lo sabe y no hay problema, vamos a luchar por él y vamos a ganar sin él, y luego cuando vuelve otra vez vamos a seguir ganando.
Bellingham fue para la FIFA el mejor. El inglés confirma la noticia, se opera después del Mundial.
No sé si se me permite decirlo, pero tengo una cirugía preparada para después del torneo. Me operaré y lo arreglaré, y estoy muy feliz por eso. Ha pasado mucho tiempo, creo que he llegado al límite de mi paciencia con el hombro. Los fisios y los médicos han sido increíbles conmigo y me han ayudado a estar bien para jugar. Creo que estoy en ese punto en el que estoy listo para tener un brazo y un cuerpo liberado en lo que respecta a mi brazo.
Del jueves al viernes, el Real Madrid contra el Salzburgo y esta noche el Atlético contra el Botafogo. Atención, que se la juega el partido a las 9 y tiene Antonio Ruiz preparado. Simeone, ¿qué?
No parece tener mucho problema el Cholo Simeone para el 11 titular de esta noche, que va a ser idéntico al que presentó en el último encuentro en Seattle, con la única variación de Jiménez. Se queda fuera por lesión y entra Langlet. Así sería Oblak en la portería, con línea de 4 para Llorente, Lenormand, Langlet, Javi Galán, Juliano, Coque, De Poli, Barrios en la medular, y Sorloth y Julián Álvarez en la punta del ataque.
El Cholo Simeone tiene fe.
Creo en mis jugadores, creo, los conozco, sé que son buenos, sé que lo han hecho 12 veces, el hecho de hacer 3 goles en un partido. Seguramente mañana tendremos en el ataque jugadores que obviamente han generado un fútbol que nos entusiasma y que nos ilusiona, y también mañana espero a Griezmann.
Carlos Sáez, ¿qué contamos del rival del Botafogo?
Con cerca de 15.000 brasileños en Los Ángeles, el campeón de la Libertadores confía en pasar de ronda con los argumentos que le han traído hasta el liderato del grupo, es decir, una defensa muy sólida y un rápido contragolpe liderado por Igor Jesús. El técnico de Botafogo, el portugués Renato Paiva, está muy satisfecho del Mundial que están haciendo, no cree que se esté infravalorando al fútbol sudamericano y avisa, mañana su equipo sale a ganar.
Una cosa te voy a garantizar, es que no vamos a jugar encima de la ventaja ni del resultado, punto. Imagínate cómo van a salir los jugadores del Atlético de Madrid y conociendo cómo su entrenador los va a motivar. Somos muy conscientes de eso, 100% de respeto, pero cero miedo.
El entrenador cree y el vestuario también cree, Antonio.
Los tres jugadores pesos pesados que salieron ayer en zona mixta y delante del partido de esta noche, Julián, Sorloth y Oblak, coincidieron y abanderan además el sentir unánime de un vestuario que cree que es posible ganar por 3 goles de diferencia. Escuchamos a Julián y a Oblak.
Después de hacer un gol necesitamos más, pero salir a jugar como siempre va a ganar. Y nada, los goles van a ir llegando, pero hay que estar tranquilos, sí, como decís. Nada, que confíen, que vamos a dejar todo y nada, hay que hacer 3 goles y los vamos a hacer.
Tenemos equipo para grandes cosas. Yo creo que tenemos equipo, jugadores que podemos hacerlo. Todo el mundo cree. En fútbol todo es posible y como el otro día hemos encajado 4, también podemos marcar tantos.
El Atlético necesita golear al Botafogo o que el París pinche contra el Seattle, Luis Munilla.
Partido a las 9, si Seattle empatara con el Paris Saint-Germain, al Atlético le valdría con ganar por la mínima, pero parece poco probable. Simplificándolo todo, el PSG se clasifica si gana, pero el empate o la derrota le puede meter en un lío. Seattle solamente se clasifica goleando al PSG y esperando. Volverán los titulares al 11 de Luis Enrique, Dembélé podría tener minutos en el partido y Seattle al menos quiere despedirse lo mejor posible en su estadio y ante su gente.
Hay tiempo de juego a partir de las 8:30 en el grupo del Real Madrid. ¿Qué hicieron Salzburgo y Al-Hilal, Arantxa Rodríguez?
Empate a 0 entre el Salzburgo y el Al-Hilal, que provoca que esté completamente abierto el grupo H y que no haya aún ningún equipo en los octavos de final de forma matemática. El Real Madrid pasaría de ronda y sería primero de grupo si gana el Salzburgo, independientemente de lo que pase en el otro partido. También podría ser primero si empata y el Al-Hilal no gana por una diferencia de 2 goles o más al Pachuca. Si el Al-Hilal gana por 2 o más, entonces se clasificaría como segundo de grupo. Solo el Real Madrid quedaría eliminado si pierde y el Al-Hilal gana al Pachuca. Recordemos que los posibles rivales del Real Madrid en octavos de final serían la Juve o el City.
Por ejemplo, el City, que le goleó ayer al Al-Ain. Haaland was ready for it to come, but it's the back of the net anyway. 6-0, Javier Pascual.
Sí, corro. El City goleó 6-0 al Al-Ain en su segundo partido en el Mundial, donde destacó Gundogan con un doblete. Los de Guardiola ya están clasificados para octavos y se jugarán la primera plaza del grupo ante la Juventus en la última jornada, en un encuentro donde el empate le valdría a los italianos para ser primeros.
Y la Juve también golea.
Dentro para Thuram, que va a proseguir. ¡Indiz! Un longuísimo
pase. A los marroquíes del Wydad, Luis Millán.
Victoria cómoda de la Juve ante el Wydad Casablanca por 4-1, que asegura su presencia en octavos. Yildiz marcó 3 goles y Vlahovic cerró el partido ya en el descuento desde el punto de penalti. Buena imagen de los de Tudor, que fueron muy superiores en los momentos que pisaron el acelerador. La Juve llega líder de grupo a la última jornada. Los marroquíes ya están eliminados.
Y atención, Bruno Casal, porque hoy se conoce el desenlace del grupo de Leo Messi.
A las 3 de la madrugada resolvemos el grupo A, que está llamado al biscotto total entre Palmeiras e Inter de Miami, que con un empate entre ambos se aseguran estar en octavos de final, los brasileros como primeros de grupo y los de Messi como segundos. Al Oporto y al Al Ahly solo les vale ganar y esperar. Caprichosas las cuentas, el Oporto va a depender de una victoria de los de Miami por 2 goles o más. Misma cuenta hacen los egipcios, pero apostando por una victoria del equipo brasileño.
Enseguida, Nico Williams.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Piel naturalmente radiante con el apoyo de HSN. Conoce Colágeno Super Beauty, la fórmula completa de Nutricosmética desarrollada por I+D+I. Lo mejor para cuidarte desde dentro y mostrarlo por fuera. Y hasta el domingo 29 con hasta un 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Barcelona, se ha pronunciado Manolo Oliveros, Deco, sobre el fichaje de Nico Williams.
Sí, Corro, en esa entrevista concedida a La Vanguardia, Deco se pronuncia sobre Joan García. Tiene la obligación, dice, de mejorar al equipo y no es Deco quien tiene que decidir sobre Ter Stegen. Deco espera que no se tenga que vender a nadie importante, defiende a tope a Araujo y lo tiene claro sobre Nico, a ver si es posible ficharle.
Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto, y si las circunstancias de Nico se dé, si es posible, vamos a intentar. Aquí no vamos a poner la tarjeta de los amigos, si aquí es el club, que no vamos a un club de amigos, aquí venimos a trabajar, a entrenar y a intentar ganar.
Edu Badía, el Athletic de Bilbao, ha hecho un comunicado tras unas pintadas contra Nico en Bilbao.
Sí, el caso Nico Williams se calienta y mucho. Contundente comunicado del Athletic Club en defensa del jugador horas después del acto vandálico sobre el mural de los hermanos Williams en Baracaldo. El conjunto vasco apela a los valores del club: respeto, dignidad y fidelidad. El Athletic entiende en este comunicado que el actual situación con Nico pueda generar cierta inquietud entre la afición, pero deja claro que es un jugador criado en Lezama, querido en el vestuario, y lamenta la falta de respeto a uno de los nuestros.
En el Valencia, Rafa Villarejo avanza el fichaje del portero Aguirrezábala.
El acuerdo entre el portero y el Valencia existe desde hace días, pero el lío de Nico Williams y el Barça parece que eclipsa todo lo demás en el Athletic. Los clubes siguen a vueltas con la opción de compra si se fija o no en la cesión. Sea como sea, salvo giro inesperado, Aguirrezabala estará en el inicio de la pretemporada valencianista el próximo 3 de julio.
José Manuel Oliva, primeras palabras de Matías Almeida como entrenador del Sevilla.
Sí, ha aparecido ya el nuevo entrenador del Sevilla, Matías Almeida, que a través de los medios de comunicación lanza un primer mensaje ante el reto que tiene por delante. Recordemos, firmado por el Sevilla por 3 años, próxima semana viaja a la ciudad y va a ser presentado, y esta es su idea y sus primeras palabras como entrenador sevillista.
La verdad, estoy muy contento, muy ilusionado con este nuevo desafío, y les prometo que dejaré hasta la última gota de sudor por esta camiseta y por este club. Estoy muy agradecido, muy feliz y muy ilusionado.
Fichaje del día: Robert Navarro se va del Mallorca al Athletic de Bilbao. Jordi Jiménez.
Esta mañana se despedía del Mallorca y sus aficionados a través de un mensaje: agradecido por un año de aprendizaje, ha dicho, junto a un estupendo grupo de compañeros. Y minutos después se hacía oficial su fichaje por el Athletic hasta 2030. Una llegada al club rojiblanco que era un secreto a voces, dice, un paso importante en su carrera.
Creo que es un paso importante en mi carrera. La verdad que llevo con mucha ilusión. Creo que el club está creciendo en todos los ámbitos, ¿no? Me gusta porque tiene mucha ambición y, bueno, la verdad que con muchas ganas de empezar ya.
Juan Torrejón, el presidente del Rayo, dice que cuidado, que a lo mejor no se puede jugar el año que viene en Vallecas.
El presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, pone en duda la presencia del Estadio de Vallecas en la próxima temporada de la Liga. El presidente del equipo madrileño explica que han recibido un requerimiento de la Liga informando de que el estadio necesita reformas para subsanar algunos desperfectos requeridos por parte de la competición. Presa ha querido añadir que las obras que está llevando a cabo el propietario del campo no son suficientes, aunque también cree que el Rayo Vallecano podrá competir en Europa en su estadio según los parámetros requeridos por la UEFA, que hará una inspección el próximo mes de julio.
La fiesta del fin de semana es la fiesta del Real Oviedo. Ayer, reunión de los jugadores con la afición, Pablo Acebo.
Fiesta sin precedentes en Oviedo. Salió todo, el hambre, las ganas de primera después de 24 años en el barro. Y se alargó la fiesta desde que terminó el partido hasta ayer por la noche, que son 24 horas con rúa incluida, con fiesta en el balcón del ayuntamiento, jugadores desatados también en un escenario en la céntrica Calluría. Y el gran héroe, que es Santi Cazorla, que con 40 años ha subido a su Oviedo y que le va a poner nombre a la plaza de las celebraciones del Real Oviedo. La Plaza América, ojo, va a pasar a llamarse Plaza Santi Cazorla.
En el Mirandés, Félix Vargas, esta mañana se ha despedido el entrenador, se ha despedido Lisi.
Alessio Lisi, el Club Deportivo Mirandés, separan sus caminos después de 2 temporadas, sobre todo la última muy exitosa. En su despedida en rueda de prensa ha comentado que lo que ha vivido aquí en Miranda lo recordará siempre y que se sentía un mirandés más. Daba las gracias a Econ mayúsculas para agradecer lo que siente por el club y la ciudad. Alessio Lisi ha dejado un recuerdo imborrable en Miranda.
Lisi apunta a Osasuna y este es el último equipo que asciende a segunda división.
Termina el partido en San Sebastián. La Real sube a segunda división.
Se acabó. El Sanse sube a segunda división.
Marco Antonio Sande acompaña al Sanse, al Ceuta, a la Cultural Leonesa y al Andorra.
El Sanse será el único filial de segunda división. Ha conseguido el ascenso después de hacer valer su clasificación en Liga y su victoria en la ida ante el Nastic, el héroe de la noche en Zubieta, Gibelá. Alde, que entró en el minuto 71 y sentenció en la prórroga con un penalti discutido. El Nastic rozó la proeza, pero la resistencia del Sanse acabó con premio.
Enseguida dos grandes, Carlos Alcaraz y Marc Márquez.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ángel García, Carlos Alcaraz gana en Queens y apunta ya a Wimbledon.
Lo que está haciendo Carlos Alcaraz en la hierba es lo que hacía Rafa Nadal en la tierra batida. Es verdad que con menos partidos, pero 90% de victorias y más títulos, 4 que derrotas en esa superficie, 3. Está sacando mejor que nunca, está pegando muy bien la derecha y sin ninguna duda es el grandísimo favorito para repetir por tercer año consecutivo el título en Wimbledon. ¿Qué se pregunta la prensa internacional? ¿Qué se preguntan sus rivales? ¿Cómo es posible ganarte, Carlos?
Si lo digo, lo van a hacer. No, pero al final, ahora mismo, como he dicho, tengo una confianza que bueno, todo parece que todo se me da de cara, todo se me da bien. Pero obviamente la confianza que tengo es de pensar que ellos tienen que jugar a un grandísimo nivel durante 2 horas y media, 3 horas para que puedan vencerme.
Borja González, Marc Márquez también gana en Italia.
Quinto doblete de Marc Márquez y esta vez muy relevante porque su victoria 93, la de su dorsal, y en Italia, en Mugello, en un circuito en el que no ganaba desde 2014, una victoria que le consolida aún más al frente de la general y consolida aún más a su hermano Alex, que fue segundo, como el segundo de la categoría. Y hubo también victorias españolas en Moto2 y Moto3. En Moto2, el líder Manu González se reivindicó en Italia en un día de triplete español, terminó por delante de Arenas y de Canet. En Moto3, primer triunfo histórico para el piloto murciano Máximo Quiles, por delante de otro murciano, de Álvaro Carpe. Rueda continúa siendo líder sólido de la categoría.
Escuchamos a Marc Márquez.
El ritmo que había tenido en entrenos, aunque era más lento porque la pista parecía que patinaba más, pero contentísimo de poder haber ganado, de poder ganar aquí en Mugello. Y una vez más, el principal rival lo tenemos en casa de verdad, porque Alex está haciendo una grandísima temporada.
En baloncesto, el Real Madrid se pone 2-0 en la final contra Valencia, Pilar Casado.
Está una victoria del título de Liga tras sumar el segundo punto ante un Valencia que tuvo en sus manos el triunfo. Ganaba por 7 a poco más de 3 minutos para el final. Un parcial 8-1, incluida la cesta de Llull, que empató a 89 el choque, dio 5 minutos extra de partido en los que Andrés Feliz asestó el golpe definitivo. Pedro Martínez, que protestó a los árbitros camino del túnel de vestuarios, en la posterior rueda de prensa dejó esta queja.
Estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido. Nosotros, sin ir más lejos, en el autobús ahora de vuelta, los entrenadores analizamos el partido. Seguro que los entrenadores del Real Madrid van a hacer lo mismo. Espero que los otros estamentos profesionales de la liga también lo hagan. Pero no para que luego nos digan, ha habido 6 y 4 y tal y cual, pero no pitado, pues no tal y no.
Noticia en el Barcelona, rescinden el contrato de Jabari Parker. Y en el Eurobásquet femenino, España ya está en cuartos, Daniel Asenjo.
Con sufrimiento, pero invicta está España en cuartos de final. El equipo de Miguel Méndez necesitó de una prórroga para ganar a Suecia y firma una primera fase inmaculada. La mejor, la capitana, Alba Torrens, con 20 puntos. España deja a Alemania y pone rumbo a Atenas para jugar allí la fase final. El primer escollo, la República Checa, el miércoles a las 4:30 por un puesto en semis.
En la NBA, Oklahoma es campeón.
The Thunder have taken the NBA by storm for the first time.
Parra Center, tenemos ya campeón de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma ganaron el séptimo y definitivo partido a los Pacers y consiguen el primer anillo de campeones para la ciudad. Encuentro dramático peleado hasta el final, que estuvo marcado por la lesión de Tyrese Haliburton, que se rompió el Aquiles de la pierna derecha en el primer cuarto. Shaikikius Alexander se llevó el MVP de las finales y se une a un selecto grupo formado por Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y Shaquille O'Neal, como únicos ganadores del MVP de la liga regular, de las finales y máximos anotadores de la temporada. Antes de la final estalló la noticia en los despachos. Kevin Durant fue traspasado a los Houston Rockets.
Apunten que Kristy Coventry es desde hoy la presidenta del Comité Olímpico Internacional, sustituye a Thomas Bach. Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Qué gusto llegar a casa. A tu aire acondicionado no se le ha ocurrido que tú lo que quieres es llegar a casa y decirte qué gusto llegar a casa. Y no a una sauna, porque tu aire acondicionado no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo, que te permite, por ejemplo, encenderla desde el móvil antes de llegar. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues es que me acordabas hoy, esta mañana, digo, jolín, yo creo que durante toda la temporada esta no le hemos dedicado ningún reto al baloncesto. Y está acabando la Liga ACB.
Es posible, pero eso habla mal de ti. No,
efectivamente.
No de este programa, sino de ti.
Claro, me he sorprendido yo mismo, digo, ¿cómo es que hacemos esto posible? Y vamos a dedicarle un reto a la Liga ACB y al baloncesto.
Muy bien.
Entonces, lo que tiene que buscar esta semana no va a ser difícil, ¿eh? Para los que no son muy entendidos en el baloncesto. Es un jugador que ha disputado la Liga ACB de esta temporada. Y es un jugador de un buen equipo, un jugador importante de un buen equipo de la Liga ACB, que ha quedado en la zona alta de la clasificación. Y la pista que te doy, aparte de esas que te he dado ya, que son muchas, es que es estadounidense, pero no lo parece.
Un jugador de la Liga ACB, de un equipo bueno, de los que están arriba.
Sí.
Y es estadounidense, pero no lo parece.
No lo parece.
Vale, ¿qué te parece? Pues la pista. Ahora le he preguntado a Pilar Casado, que es la que más...
Nada, ya lo tiene pillado seguro. Los que están muy versados en el asunto lo van a pillar rápido.
Muy bien, Pedro. Te escucho durante estos días. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid.
Sea quien sea, ganarle a un equipo que tú tienes 10 y el otro 11 ya es muy difícil. El Madrid, por ejemplo, yo lo que le he visto es verdad que ha concedido mucho. Creo que Courtois ha hecho 10 paradas, algunas de mucho mérito. Pero les he visto muy juntitos defendiendo. Yo creo que él se ha dado cuenta de decir, mira, Vinicius, quédate arriba y 8 tíos vamos a defender en 2 líneas de 4 muy juntitos. Y yo creo que eso es ir poco a poco haciéndoles entender que un equipo como el Madrid tiene que defender bien y tienen que currar detrás.
Pues para mí, de los tres nombres buenos que deja el partido, que por cierto, el Madrid, yo el otro día no le aprobé, hoy me parece que ha llegado cerca del 7. Primero, tengo que decir que es el Pachuca, o sea, que no es nadie, con todos los respetos, ¿eh? No es nadie importante para valorar al Real Madrid. Pero el segundo partido, para mí, ha llegado al 7 el Madrid. Las tres buenas noticias son, otra vez Hausen, parece un escándalo este jugador, pero defendiendo y jugándola, solo jugándola yo no recuerdo un central que la saque igual de bien. Otra vez Gonzalo, o sea, los mismos dos que más me gustaron el otro día son los que más me ha vuelto a gustar hoy. Y el tercer nombre primero es Xavi Alonso, porque me ha parecido que hoy ha visto el Madrid que tiene un entrenador, que como dice Lama, que toma decisiones y cambia las cosas.
Ciro,
tú y que estás... Courtois, perdón.
Paco, Courtois. Sí, 10 paradas, sí, ¿eh? 10 paradas.
Courtois es como si fuera el Banco sí. España, o sea, sé que está ahí.
Lo que le podía pedir el cuerpo a otros entrenadores, y de verdad que ahora no estoy hablando de Ancelotti, ¿eh? Porque lo hemos visto en otros entrenadores. Cuando a ti te echan el defensa central, lo que le pide el cuerpo es sacar un delantero de los de arriba, pues en este caso le hubiera tocado a Gonzalo, porque digamos que es el más joven, y sería pues poner eso, pues a Rüdiger, que después ha jugado en la segunda parte, meterlo ahí. Entonces,
en
ahí
arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo, ¿qué es lo que preguntamos en el día de hoy?
Por el Atlético de Madrid, Corro, que necesita ganar por 3 o más goles al Botafogo o esperar, eso sí, un pinchazo del PSG para estar en octavos del Mundial de Clubes. La pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿La goleada del Atlético o el pinchazo del PSG? 55% ve más fácil la goleada del Atlético.
No es fácil ninguna de las dos cosas, pero parece que la gente cree en el Atlético de Madrid. Vamos a ir a Los Ángeles y a Miami en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Nacemos con ese primer impulso, el de tocar aquello que nos atrae. Hay quien te impedirá hacerlo y quienes te decimos lo contrario. Porque solo cuando estás muy cerca de un Cupra, empiezas a sentirlo.
Ven a los Special Days de Cupra Surmoción del 20 al 30 de junio y descubre nuestra gama Cupra con condiciones especiales. Cupra Garage Surmoción, Ciudad del Automóvil, Leganés.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Lo que hizo Diego, pues lo hace también muchísima otra gente. Compró unas cámaras de videovigilancia porque tenía miedo de que su casa fuese ocupada. Y gracias a esas cámaras detectó una avería que podría haber ido a más.
En un momento que estaba de vacaciones, intenté conectar para ver qué ocurría en casa y se había ido la luz. Y al ver que no podía acceder las mismas, me vine de donde estaba de vacaciones y se había provocado un problema con el termo y la nevera de la casa. Gracias a las cámaras pude solventar esto.
Pues ahí las cámaras le sirvieron desde luego de ayuda. Pero Diego es informático y sabe también que estas cámaras que compramos para proteger nuestras casas o para vigilar a nuestros hijos, a nuestros mayores si viven solos o incluso a nuestras mascotas, también pueden convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Por eso decidió protegerlas.
Las cámaras que tengo yo las tengo protegidas por todos los problemas que hay con los hackers que pueden conectarse igual que a tu wifi, se pueden conectarse a las cámaras y coger tus imágenes y publicarlas en cualquier sitio.
¿Y cómo lo ha hecho? ¿De qué manera ha puesto un cerrojo a estas cámaras para que no sean hackeadas?
Yo las tengo protegidas, las cámaras, con sistemas de seguridad, con claves encriptadas, configuradas con la dirección física de las mismas para poder acceder a ellas.
Pero claro, como decíamos hace un momento, Diego es informático y no todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Beatriz Pérez Otín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Fíjate, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, se registraron más de 70.000 incidentes relacionados con estos dispositivos que se llaman IoT o Internet de las Cosas. Hablamos de cámaras de seguridad domésticas, asistentes virtuales como Alexa, Google Home, termostatos inteligentes.
En la era digital, los dispositivos de seguridad doméstica se han convertido en una herramienta común en miles de hogares españoles, pero la mayoría de los usuarios no sabemos cómo protegerlas, ni somos conscientes, además, de los riesgos que implican. Estos dispositivos son en su mayoría accesibles, son bastante fáciles de instalar y, por lo tanto, un blanco fácil también para los ciberdelincuentes.
Y ojo que el problema no termina ahí. Plataformas como Telegram albergan canales donde se comparten contenidos obtenidos ilegalmente a través de estas cámaras domésticas que han sido hackeadas. Canales como Cámara Espía en Telegram cuenta con más de 30.000 suscriptores y funciona con un como si fuera un servicio de streaming ilegal, como si te suscribes a Netflix, Pilar.
Es tremendo, la verdad. Canales en los que se comparten las imágenes que se han obtenido a través de nuestras cámaras domésticas, las que hemos puesto en casa. Cámaras desde las que se transmite en vivo las imágenes obtenidas en nuestra casa, en nuestra intimidad, lo que ha generado gran preocupación, especialmente cuando se trata de espacios como dormitorios infantiles o cuartos de baño.
Y atención, Pilar, a lo que ocurrió en Tennessee, Estados Unidos, aunque está fuera de nuestras fronteras, es un caso que pone los pelos de punta para que seamos conscientes de lo lejos que pueden llegar estos hackers. No solo nos espían, también pueden interactuar con las víctimas. Un ciberpirata logró colarse en la habitación de una niña de solo 8 años a través de uno de estos dispositivos y de repente su voz resonó interrumpiendo en la intimidad de su habitación.
I'm your best friend. I'm Santa Claus.
El ciberdelincuente saluda a la niña le pregunta quién es y él responde: soy tu mejor amigo, soy Santa Claus.
Tú imagínate esa situación, esa niña que de pronto escucha esa voz y esos padres que dicen, Dios mío, que nos están espiando, ¿no? Pues para hablar sobre este asunto y sobre todo para aprender a protegernos, contamos hoy en la tarde con María Perador, criminóloga, experta en seguridad digital, y también David Sanz, que es analista de inteligencia y es una de las personas que se dedican a rastrear y denunciar este tipo de contenidos. María, David, muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto, María, empiezo contigo. ¿Cómo se hace? ¿Es fácil hackear las cámaras que tenemos en nuestras casas?
Pues sí, al parecer fácil es, sí, sí.
O sea, no se necesita grandes conocimientos. No,
porque algunas de los dispositivos que tenemos en casa no los tenemos configurados correctamente y entonces están abiertos a cualquier persona y están algunas de ellas indexadas en Google.
La detección de una cámara hackeada no es algo sencillo, María. Los propietarios de estos dispositivos no siempre saben que están siendo observados. ¿Cómo podemos saber si nos han hackeado?
Pues mira, precisamente con el compañero David lo hablábamos el otro día y parece ser que es casi imposible detectar si realmente tenemos la cámara de casa hackeada, porque precisamente estos criminales lo que hacen es no mover las cámaras, no activar luces ni nada para que las personas de los domicilios no sepan que las están viendo.
O sea, David, que es bastante difícil saber si estamos siendo hackeados o no.
Sí, efectivamente, porque como tú lo puedes estar mirando desde tu móvil y tu familiar no sabrá que estás mirando. Pues lo mismo pasa con los ciberdelincuentes. Ellos activan, ellos miran y comparten o hacen lo que quieren.
David, has tenido además la oportunidad de infiltrarte en grupos de Telegram donde se venden contenidos obtenidos de cámaras hackeadas. ¿Qué te has encontrado? Cuéntanos.
Horrible, la verdad es que es horrible porque es como un gran hermano de depravados que comparten todas los mejores momentos para ellos, ¿no? Los momentos más íntimos, los momentos de los menores, además te dicen a qué hora y a qué día para que entonces ellos van y lo pueden revivir al momento porque esas imágenes se van a quedar guardadas en la misma cámara o como de seguridad de los otros días atrás. Entonces es muy, muy surrealista lo que ahí se ve, muy surrealista.
Hablábamos antes, David, de un canal espía en Telegram que tiene 30.000 suscriptores, 30.000 personas inscritas. ¿Quién está detrás de canales como este? ¿Son los que roban y luego comparten estos vídeos privados?
Sí, existen canales de pago, es decir, que pagas y tienes un contenido, y luego existen como canales colaborativos, en los que ellos se van pasando, yo he encontrado esta contraseña, yo he encontrado esta cámara, entonces pues son gente de todo tipo, de todas las edades, y bueno, colaboran como podríamos colaborar compartiendo conocimiento, pues ellos comparten esas barbaridades.
Pero el contenido es lógicamente lo que pueden ver y grabar a través de las cámaras que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra casa. Es decir, nos pueden ver en el salón, nos pueden ver en un dormitorio o nos pueden ver en el cuarto de baño. Ese contenido está en ese canal de Telegram.
Sí, en este y en muchos, hay mucha variedad de canales, pero sí, eso es. Tú piensas que tú entras en la cámara y en la cámara te puedes descargar los vídeos, no hace falta ni grabar tu propia pantalla, te lo descargas directo, lo cortan y en el mejor momento lo publican, y es eso. Y además lo ves en directo, o sea, hay gente que dice, oye, conectaros a las 6, que es cuando se suele duchar. O sea, quedan para verlo en directo y comentarlo, o sea, es una locura.
¿Y estos canales se persiguen de alguna manera? Porque todo esto tiene que ser ilegal.
Telegram se ha convertido en la dark web, en la clear web, me refiero. Ahí hay de todo en Telegram. Por suerte, desde la detención del fundador de Telegram, se está poniendo más duro y van cayendo los canales. Se van denunciando, van cayendo, pero es muy difícil tumbarlos. Y además trabajan como muy escondidos, son privados, se consiguen mediante hablando con uno con otro. ¿Consigues para qué? Para que no se los tumben. Pero hay muchos de esos canales.
Bueno, se me ponen los pelos de punta simplemente con pensarlo, lo que estás contando, David. Bueno, no quiero ni pensar, además, las imágenes que has podido ver, pero lógicamente imágenes de todo tipo de la intimidad de un hogar, y llama la atención que haya miles de personas que estén pendientes de a las 6 hay un directo porque vamos a acceder a una cámara de tal sitio y en estas circunstancias. Vamos, es tremendo. Al final esto es un negocio, David. Es decir, que estos contenidos se venden y hay quien los compra.
No es que se vendan esas imágenes, se venden las conexiones a las cámaras, los passwords, para que puedan acceder directamente. O sea, que aún es peor, porque ¿cuánta gente se debe estar conectando a estas cámaras? El contenido ya en sí, como los vídeos, se venden los passwords para esas contraseñas. O sea, y no es caro, no lo venden caro. Es decir, lo que quieren son muchos para que no sea que detecten esa cámara y caiga, ¿no? Pues necesitan un ingreso rápido y lo venden barato estos accesos.
Accesos que se hacen a través de las cámaras de videovigilancia que decíamos que generalmente se ponen en nuestras casas pues para que no las ocupen o para controlar a los bebés, para controlar también a las personas mayores. ¿Pero pueden acceder a través de otro tipo de cámaras, de algunos juguetes también que tienen cámaras?
Si están conectados a internet, tienen vulnerabilidad. Ahora bien, ni todas las cámaras pueden ser tan fácilmente accesibles, ni todos los elementos conectados son tan fáciles de hackear. Hay unos que son más fáciles y otros que menos. Hay unos que con buscar el modelo y en una búsqueda especial en Google, pues ya tienes ese modelo y la IP que tiene y la, te puedes conectar. Pero porque los usuarios no saben cómo configurar estas cosas. Compran, lo instalan y ya está.
María, ¿actualmente cómo está la legislación frente al hackeo de cámaras de seguridad y la distribución ilegal de su contenido?
La sociedad va más adelantada que la legislación. Sí que es verdad que todo esto, la distribución de material íntimo, está penado en el Código Penal. Lo único que, pues, es lo que comentamos, que estamos como, tenemos miedo a la ocupación, queremos vigilar a nuestros hijos, a nuestros perros, a las mascotas, a todo, y instalamos cámaras que a lo mejor las compramos pues por distribuidores, y para ahorrarnos, por ejemplo, el coste de lo que es una empresa de seguridad. Lo que pasa es que no tenemos los conocimientos para poder instalarlas de manera segura, y eso es lo que nos lleva a estar, pues, expuestos a este tipo de grupos de cibercriminales que distribuyen todo este tipo de contenido. O sea, yo siempre que alguien me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer que, pues, las cámaras que están en mi casa sean seguras? Pues, oye, contrata a un técnico de ciberseguridad que venga a hacerte una auditoría a casa, te las revise, te las securice todas, te diga si el modelo que has comprado es correcto o no lo es, y ya está. Y ir haciendo actualizaciones del software, cambiar la contraseña que viene por defecto en las cámaras, cambiarlas también cada cierto tiempo. Entonces, es decir, estamos poniendo en casa dispositivos que son peligrosos.
Que son la puerta de entrada para la ciberdelincuencia.
Claro, y si no tenemos la capacidad nosotros mismos ni los conocimientos para tenerlos de manera segura, pues hay que buscar ayuda profesional.
David, ¿tú cuando detectas algo ilegal, qué es lo que haces?
Recopilo pruebas y pasarlo a Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Tenemos una comunidad de analistas que, bueno, pues intentamos ayudar y apoyar a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que están desbordados ante los niveles de ciberdelincuencia que hay, y cuando detectamos algo es comunicado y a ver qué se puede proceder, cómo se puede hacer y demás. En este momento es lo único. Sí que intentamos, pues, denunciar en masa canales para que se tumben, pero es complicado.
Pero de la misma manera que aquí lo que está penado es la distribución de las imágenes. Al suscriptor sí se le puede localizar, porque a lo mejor se registra, no sé qué tipo de registro tiene que hacer una persona que accede a ese canal de Telegram.
No, es con pagarle, además que son tontos, le puedes pagar por Bizum y sabrías quién es, puedes pagar por PayPal, que también lo podrías pillar. Hay varios métodos. Ya cuando ya es más, por ejemplo, vamos a contenido más sensible, como podrían ser menores, ahí ya utilizan criptos para que no les puedan rastrear. Ya. Ahí ya es más complicado, pero utilizan estos métodos.
El mercado negro de las cámaras hackeadas no solamente afecta a la privacidad de las personas, también genera, sin duda, un daño psicológico y social en las víctimas. ¿Qué impacto, qué consecuencias puede tener en quienes son espiados sin su consentimiento?
Bueno, pues en mi caso me encuentro personas que se vuelven totalmente desconfiadas, que han invadido totalmente su intimidad y su privacidad, que es lo más preciado que tenemos nosotros como ser humano. Y claro, hay personas que, pues, paranoia constante, sensación de vigilancia. Es como estar en un gran hermano. O sea, cuando te das cuenta de que has sido víctima de este tipo de ciberdelito, pues evidentemente hay un daño psicológico grave.
Bueno, pues las cámaras, como estamos contando esta tarde, las cámaras de videovigilancia que tenemos en nuestras casas, mucho ojo porque pueden ser hackeadas y nos pueden estar espiando y viendo en cualquier momento imágenes que además luego llegan hasta canales de Telegram, como nos ha contado en este caso David. Vuestro consejo, por tanto, María, David, es, si tenemos estas cámaras en casa, llamar a un experto en ciberseguridad para que nos revise todo y nos haga una protección, para que nos proteja de la mejor manera posible.
Correcto.
Pues María Aperador, criminóloga, experta en seguridad digital, y David Sanz, analista de inteligencia y una de las personas que trabaja rastreando y denunciando este tipo de contenidos. Gracias a los dos por ayudarnos a ver la realidad de este problema. Con esta información, pues ya estamos dando el primer paso para protegernos. Gracias, María. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Me he cortado y mi sangre sale azul. Desde el día en que mi padre me llevó al Carlos Tartiere, volveremos a primera división porque nos lo merecemos. el equipo y su afición. Volveremos, volveremos, volveré a corear a tu nombre, a la Oviedo.
Es sin duda la canción más escuchada en Oviedo durante este fin de semana y también este lunes. El Volveremos de Melendi, un tema que publicó hace años cuando el equipo pasaba por sus peores momentos y que se ha convertido ya en un himno. Lo escribió como un grito de esperanza, una promesa que 24 años después se ha cumplido. Es la culminación de un sueño que los aficionados carballones llevan casi un cuarto de siglo esperando. Esa fidelidad ha sido recompensada por el club, que después de vencer al Mirandés este sábado en la final del playoff de ascenso, volverá por fin a Primera División.
Balón arriba, parece Portillo dentro del área, cerró el Mirandés, chuta Portillo. ¡Gol del Real Oviedo! Se acabó. El Oviedo es de primera, bajo a las catacumbas, tercera.
Pues así lo vivíamos en tiempo de juego con Paco González, emocionado porque su familia es de allí, lo mismo que Eri Frade, otro de los asturianos del equipo de Deportes Cope. Eri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues aquí estoy en Asturias, a punto de pisar la calle casi por primera vez para ver el ambiente que hay. Yo estoy en Pola de Lena, estoy en la cuenca minera, aquí hay un poco de todo. De hecho, cuando yo era pequeño había más sportinguista que oviedista, pero me cuentan mis padres que aquí se lió bastante con el ascenso del Real Oviedo, que era algo que buena parte de Asturias esperaba y deseaba.
Oye, ¿en tu caso has conseguido digerir ya lo vivido o sigues sin creértelo?
Mira, Pilar, yo soy de esos tontos que disfrutan mucho el camino y que piensan tanto y sueñan tanto con el objetivo que pienso que ya lo he vivido y cuando llega de verdad, pues no consigo exteriorizar lo que de verdad siento ni me sale festejar tanto también, porque claro, es que tengo 24 años más que el día que lo vio descendido. Es que,
las cosas se miden, claro, ya de otra manera y se celebran, claro, también con,
yo era
quizá
universitario
con más calma, ¿no?
Cuando lo vio, yo era universitario cuando lo vio descendido y ahora llevo 26 años en la radio ya, trabajando a nivel profesional. Yo no conocía a mi mujer. Y ahora tengo una hija de 13 años. Es que han pasado muchas cosas y para mucha gente ha sido dejar gente por el camino, que quizá es un poco lo más emotivo de todo. ¿Cuánta gente se ha ido sin ver a Oviedo de nuevo en Primera División? Porque yo lo había visto en Primera División, pero yo tengo una hijada que tiene 22 años que no lo había visto en Primera División. Tengo otra prima que tiene 20 años que no ha visto Oviedo en Primera División, pero que lo han vivido todo con una pasión exacerbada, porque es que la ciudad estaba loca con su equipo y no alcanzo a comprender qué puede ser el año que viene cuando haya que defender algo tan importante como la Primera División después de 20 y pico años, ¿no? Que la gente se va a volver absolutamente loca.
Lo escuchábamos en la narración, el equipo bajó a las catacumbas, pasó por tercera, estuvo a punto de desaparecer. ¿Confiabas, Eri, en volver a verlo en la máxima categoría esta temporada?
Hombre, sí, pero yo esta temporada sí, porque el equipo ha dado muestras de... Bueno, primero que ya había conseguido llegar a una final por el playoff el año pasado, que era un paso muy importante, pero hacerlo en dos ocasiones, si se hubiera perdido, yo creo que el golpe moral hubiera sido demasiado grande. Tenía que ser ahora y, de hecho, fíjate si tenía que ser ahora. Hablaba el máximo accionista del Oviedo en la previa del partido de los tiempos de Dios a la hora de conseguir las cosas, pues yo creo que Dios tenía pensado que el Oviedo ascendiese este año, porque para mí no fue superior en la eliminatoria, en la primera eliminatoria de la Almería, tampoco lo fue ni mucho menos futbolísticamente al Mirandés, pero fue más contundente y estaba escrito en algún sitio, tenía que ser y mira, con esta propiedad creo que puede ser un buen momento, porque la gente del Grupo Pachuca, que son los máximos accionistas, son gente que hace son gente de fútbol que hace negocios en torno al fútbol, pero son gente de fútbol y creo que están muy remangados en este proyecto del Real Oviedo, se han quedado impresionados con la ciudad y cómo lo vive y ojalá pues eso les permita meter todo lo económico y lo personal posible para que el primer proyecto de Oviedo en Primera División sea un proyecto que se quede y a partir de ahí crecer.
Oye, Eri, aunque Portillo marcó el gol de la victoria, el gran héroe fue sin duda Santi Cazorla, todo un veterano de 40 años que regresó al equipo de sus amores para devolverlo a la máxima categoría y además renunciando a muchos privilegios.
Sí, hombre, es muy romántico todo, ¿no? Pero una cosa es decirlo o pensarlo o decirlo en un círculo de amigos y otra cosa es coger y cuando te están pegando una morterada de dólares del crudo de no sé dónde, de Arabia Saudí y por ahí, venirte a tu equipo cobrando el mínimo, donando el X% de las camisetas para el fútbol base, eso es que quieres venir a vivir cosas con tu equipo, que muchos lo han dicho. pero hacerlo lo han hecho muy pocos. Y nosotros tuvimos la suerte en su día con Michu, ahora la tenemos y con Esteban, y la hemos tenido con Santi Cazorla, que ya no es solo por lo que aporta en el campo, que es una pasada, y sigue siendo una pasada porque la calidad no se pierde, por lo que aportó en el vestuario y en las celebraciones, que fue
bueno,
uno de los MVPs.
Efectivamente. Vamos a escucharle precisamente la celebración. Bueno, Santi Cazorla dándolo todo en la celebración del Oviedo, que por cierto va a tener una plaza, ¿no?, en Oviedo con su nombre.
Sí, la Plaza América, que es una plaza muy señera en Oviedo, a donde se emboca la Avenida de Galicia para ir a dar a las calles que van a dar al Parque San Francisco, que era donde se celebraban los éxitos en la época de los Mundiales de Fernando Alonso, porque los anteriores éxitos del Oviedo más bien fueron celebrados en la Plaza de la Escandalera, donde terminó ayer la fiesta. Pues esa Plaza de América va a pasar a llamarse Plaza de América Santi Cazorla, como bueno, pues como guiño a alguien que tuvo un gesto muy bonito para terminar de darle el empujón hacia la primera división a Oviedo. Y es que en su día el presidente Barbón se mosqueó porque Paco decía que Asturias estaba necesitada de alegrías, y creo que tal y como se celebró estos dos días el ascenso de Oviedo, queda demostrado que Asturias necesita alegrías. Y bueno, aunque sea una alegría que no todo el mundo disfruta, porque hay mucha gente del Sporting que hubiera preferido que el Oviedo no hubiera ascendido, y yo lo entiendo dentro del marco de la rivalidad, pues tú date cuenta, es primera división. Y es que Asturias llevaba casi una década fuera de la primera división, y eso es economía, y eso genera muchas cosas, genera conocimiento, genera proyección.
Y eso es ilusión, y que es también, claro, importante, y luego, es esperanza.
Recordé en su día un ensayo de Gustavo Bueno, filósofo asturiano, sí, que decía que dime en qué división está el equipo de fútbol de tu ciudad y te diré cuál es la categoría de tu ciudad, ¿no? Que quieras que no, en el imaginario popular, que tu equipo de fútbol esté en primera división, casi conecta directamente con que la ciudad sea de primera división, aunque en muchos casos no sea así, ¿no? Porque, no sé, yo conozco Salamanca, y Salamanca es una ciudad de primera que tiene a su equipo en primera federación. Pero sí es verdad que te da otro empaque, te da otra cosa, y casi que te da hasta otra vida en la calle.
Eri, ¿cuándo salen los abonos para la temporada que viene? Porque me imagino que, claro, que conseguir entradas, imagínate cómo va a ser ese primer partido, ¿no? Cuando arranque,
pues,
la temporada.
Supongo que pronto, porque la gente que trabaja en los despachos del Real Oviedo en todas las partes, en todos los estamentos de clubes de comunicación, han hecho un trabajo brutal. El vídeo de 2 minutos y medio, un poco menos, que hicieron nada más ascender, recordando a todos los rivales que han tenido este año, es una auténtica pasada, pero una pasada que recomiendo a todo el mundo que vea un vídeo del Real Oviedo y del Grupo Pachuca. Y nada, los abonos, primero tendrán que salir las renovaciones. A ver si no se pasan mucho con la subida de precios, porque no eran unos abonos muy baratos para la segunda división.
Bueno, que no se suban ahora a la parra, ¿eh? Que la gente está totalmente ilusionada, volcada con el equipo. Hombre, sí, la gente está dispuesta a pagar por ver al Oviedo en su vuelta a primera, pero que tampoco vamos a hacer un llamamiento desde aquí, ¿no?
Bueno, vamos a ver, supongo que habrá un ten con ten, un poco de todo, y que el campo se va a quedar pequeño seguramente,
eso,
muchas veces, para
eso, desde luego,
albergar a todo el mundo.
Pues lo vivido este sábado es historia del fútbol español, historia del Real Oviedo, y la prueba de que la constancia, la perseverancia, tarde o temprano tienen premio. Es algo que jamás olvidará ninguno de sus aficionados, porque en el fútbol pocas cosas se pueden comparar a un ascenso del club de tu ciudad. Eri Frade, enhorabuena, compañero. Gracias, que disfrutes por tu tierra.
Gracias por el detallín de llamar. Un beso.
Un beso para ti. Qué gracioso, dice por el detallín. Por el detallín, ¿eh? Cuando está en la tierra,
hombre,
¿cómo le salen? ¿Cómo le salen las expresiones asturianas? Bueno, con el verano ya sabes que nos da por hacer limpieza a fondo, nos liamos con los armarios, trasteros, rincones olvidados, y siempre aparece esa cosa que guardaste por si acaso, pero que luego no vuelves a utilizar el resto de tu vida. ¿Qué objeto inútil sigue ocupando espacio en tu casa sin razón alguna, Rosa Rosado?
En ese pozo sin fondo, que es el trastero, Pilar, se ha encontrado una oyente esta reliquia.
Buenas, equipo. Pues aquí en casa de mis padres, yo es que ya ni me acordaba, medio saco de carbón, que era cuando se utilizaba antes en las calefacciones de las casas, o sea, hace muchos años. Pero ahí está, ahí como una reliquia.
yo creo que ya podemos tirar a la basura ese medio saco de carbón, sí, que no creo que haga ya mucho servicio.
Pero si es que además esas cosas que guardas y que no echas de menos.
Pero si ya no tienes caldera para carbón, claro, entonces ¿para qué quieres ese medio saco?
¿Qué quiero esto? ¿Por qué sigo guardando esto? Nos tenemos que despojar de más
limpieza,
cosas.
Limpieza, además es que eso ya no es ni un por si acaso. Eso es para nada. Porque ahora mismo, si la verdad nos metemos en el trastero de casa, ahí puede haber de todo, ¿eh?
Hace 3 años que me trasladé de Coruña a Vigo y en el trastero pues se van acumulando 1000 cosas, ¿no? Cuando hice limpieza me encontré, entre otras muchas cosas, con que tenía caja guardada en el trastero, caja de cartón de un microondas, de una aspiradora, aparatos que ya ni existían. O sea que acumulamos cosas que realmente no valen para nada.
Ese es el tema. Tú te compras cualquier cosa y te dicen, no tires la caja por si acaso.
Y ahí se va quedando la caja.
Claro, y las cajas se ocupan un montón de sitio. Y una caja de una cosa y de otra, y vacías, y que no hacen nada, ¿cuánto tiempo la tienes que tener ahí en el trastero por si acaso?
Lo mejor es no tener trastero, no, así no acumulas.
No comprar nada, lo mejor es no comprar nada y así no tenemos ese problema.
Que tenemos mucho de todo, efectivamente.
Pero es verdad que hacemos con esas cajas y esas cosas que dices, bueno, por si acaso la tengo que cambiar, por si acaso tal, y ahí lo tienes todo en el trastero ocupando sitio. De eso también hablamos esta tarde en el 607-150602.
Seguimos aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este lunes, el Atleti necesita una goleada para seguir vivo en el Mundial de Clubes.
No sé yo, ¿eh?
Desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Botafogo.
¡El equipo que nunca deja de creer!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y los números uno del deporte.
Vamos ya.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE, 2% TIN, 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
12.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.